Tomen asiento, por favor. Más rápidamente, unos cuantos anuncios. Bueno, los que vinieron temprano se dieron cuenta de que hoy en la mañana comenzaron los servicios en inglés, dos servicios en la mañana, a las 8:30 y a las 10:30, ¿no? Y por esa razón, ellos salieron terminando un poquito tarde, como ya casi ando a las 12. Entonces, y nosotros venimos, ¿verdad?, para comenzar a la 1. Anteriormente, cuando estaban los servicios de las 10:30, el segundo, creo, si no me equivoco, comenzamos a la 1:30, creo, ¿se acuerdan? Entonces, es probable, pero lo vamos a hacer no así de inmediato, ya digamos, el próximo domingo, pero vamos a seguir orando y es probable que tal vez hasta segundo o tercer domingo de este mes ya comencemos a la 1:30, pero vamos a ir preparando a todos para comenzar a la 1:30 y así nosotros, ¿verdad?, no venimos a las carreras como nos tocó hoy. Nos tocó un poquito las carreras, ¿verdad?, y ensayar los cantos y todo. Entonces, vamos a seguir orando. Si hay alguien que no puede a esa hora, me avisa personalmente, por favor, ¿ok? Así es que eso, y el jueves seguimos con los estudios, los jueves a las 7 de la noche. Nos gozamos este jueves pasado, estuvo tremendo, hermanos. Los que no vinieron se perdieron. No sé, pero lo habrán visto en Facebook también. Tomes un buen tiempo. Y el próximo sábado a las 9 de la mañana, la oración, amén. Les pido también que oren por mí para el próximo domingo. El próximo domingo me va a tocar, primero Dios, compartir en inglés los servicios de la mañana. Entonces, desde las 8:30, a las 10:30 y a la 1. Así es que les pido que oren por mí porque voy a estar muy, muy nervioso, ¿verdad? Porque es primera vez que lo voy a hacer un servicio completo en inglés. El mensaje va a ser el mismo, ¿verdad? Así es que no tienen que venir en la mañana, ¿verdad? Pero si quieren escucharlo en inglés y en español está bien, ¿verdad? Pero así es que les pido sus oraciones. Le pido a los ujieres que pasen al frente, vamos a alabar y adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en este momento y seguiremos y recordamos a los hermanos en Facebook que vamos a tener la Santa Cena al final después del mensaje, si es que tengan listos los elementos de la Santa Cena. Yo creo que todos ya tienen los suyos aquí. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por un nuevo año que nos da, Señor. Gracias por este primer domingo, Señor. Aquí juntos en tu presencia, Padre, te rogamos, Padre bendito, por cada necesidad, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ponemos, Señor, estos diezmos y ofrendas, Señor, en tus manos, Padre, y te damos gracias por tu bendición, Señor, por tu provisión. Te pedimos que la bendigas, la multipliques, Señor, y la sigas usando, Padre. Y gracias por las manos, Señor, que administran las ofrendas, Señor, en este local, Padre, en esta tu iglesia, Señor. Padre, que sabemos que lo hacen, Señor, con todo el cuidado y el amor tuyo, Padre bendito. Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Llagas, yo soy sano, por tu sangre, yo soy limpio. Eres mi sanador. Venciste en este.
Tú eres más grande, Señor, que cualquier enfermedad, Señor. Esa es una de las características tuyas, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, porque sabemos que como tus hijos, Señor, no debemos temer a nada, Señor. No ha habido ni jamás habrá una enfermedad o pandemia que sea más poderosa que nuestro Dios. No dudemos de eso. Amén.
Te damos gracias, mi amado Dios, por este tiempo de alabanza que nos has permitido tener aquí en tu presencia, Padre. Queremos ahora, Señor, rogarte, Padre, implorar para que tú, mi amado Dios, unjas a nuestro pastor, quien trae de tu palabra en esta mañana, mi amado Dios. Te pedimos que lo uses de acuerdo a tu voluntad, Padre, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, retener de tu palabra en esta mañana y aplicarla en nuestra vida diaria, mi amado Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ok, le pido que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 15, vamos a seguir con el estudio de 1 Corintios 15, capítulo un poquito largo, así es que lo hemos dividido en partes, ahí está bien, gracias. El domingo pasado estamos viendo las evidencias de la resurrección de Jesús, amén. Vimos que Pablo presenta como primera evidencia de la resurrección el mismo Evangelio. A propósito, feliz año nuevo. Amén. Un año más. ¿Qué les parece? Es tremendo, ¿no? Cómo está pasando el tiempo. Ahorita que comenzamos este año, 22, ¿verdad? Ya sería comenzando el tercer año desde que el Señor me ha dado el privilegio y la responsabilidad de pastorear aquí en la iglesia. Y qué cosas, que recién comenzamos, se viene la pandemia. Imagínense comenzar uno de pastor, algo que yo nunca había hecho antes, y comenzar con esto. Y así le pasó a Pastor Brandon también, porque acababa él de ser nombrado el pastor, ¿verdad?, principal de la iglesia, y boom, pasa esto. Y han sido estos dos años, ¿verdad?, un poco difíciles con la pandemia, pero bendecidos, ¿verdad? Amén. Yo veo mucho de que, ay, que el 21, pero el 21 fue de gran bendición, hermanos, ¿verdad? Muchos que ya no aguantaban por deshacerse del 2021 y que, el 22, que aquí. Cada día debemos de vivirlo confiando en el Señor, amén. Sea el año que sea, tenemos que confiar en el Señor. Así es que feliz año nuevo, amados hermanos, comenzamos un año más, amén, para la gloria del Señor. Entonces vimos que Pablo puso como primera evidencia el Evangelio. Y vimos que el Evangelio, mis hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, amén. Vimos también que el Evangelio es solamente de beneficio cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es recibido, y si uno persevera en el Evangelio también, amén. Yo a veces pienso en los en familiares, ¿verdad? En vecinos. Cuando yo era joven, ellos estaban llenos, de lleno en la iglesia. Ellos iban a la iglesia, me invitaban, pero yo no quería ir, ¿verdad? Ah, no, para ser como ellos, ¿para qué? Decía yo, ¿no? Pero ahora yo ya tengo 28 años en el Señor y muchos de ellos se han alejado del Señor. Entonces hay que perseverar, ¿no? Y para perseverar en el Evangelio es necesario retener la palabra. Retener la palabra, como vimos la semana pasada, es la veracidad del Evangelio, amados hermanos. Porque cuando tú crees en algo y lo crees 100%, no hay nada que te mueva. No hay nada que te traiga vergüenza cuando tú sientes un 100% de que lo que tú crees es real. Y así es el Evangelio, mis hermanos. Pablo dice en Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y espero que todos aquí creemos. Amén. También vimos otras evidencias de la resurrección de Jesús, como los más de 500 testigos oculares que le vieron, incluyendo hasta los hermanos de Jesús. Mencionamos a Jacobo, hermano de Jesús, el cual no creyó antes en él, sino que creyó después cuando lo vio resucitado. Y ese es el poder de la resurrección, mis amados hermanos. También vimos que la gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma. Amén. Es la gracia transformadora y esa es otra evidencia de la resurrección de Jesús, amados hermanos. Al ver eso que Dios hizo por Saulo, que era perseguidor de la iglesia, a ser Pablo, el apóstol de apóstoles, el apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Amén. Esa gracia transformadora, mis hermanos, que nos transforma a nosotros a diario, que nos está transformando. No sé usted, pero yo quiero que el Señor me siga transformando y transformando. Yo quiero crecer más espiritualmente, mis hermanos, porque no hay límite en el crecimiento espiritual para nosotros. Y mi oración es que cada uno de nosotros anhelemos lo mismo, anhelemos esa gracia transformadora en cada uno de nosotros. ¿Verdad que el Señor no ha terminado con nosotros? ¿O hay alguien aquí que ya se siente que ya la hizo? No creo, no hay nadie, ¿no? Así que hoy vamos a ver esta segunda parte de este capítulo 15, un capítulo un poco largo que lo hemos dividido en tres partes. La primera parte fueron las evidencias de la resurrección. Hoy vamos a ver la importancia de la resurrección. ¿Por qué, hermanos, debemos nosotros atesorar la verdad de la resurrección, la veracidad de la resurrección? Vamos a ver la importancia de la resurrección para nuestra fe, amados hermanos. El tema principal del capítulo 15 es la resurrección de los muertos. ¿Cuántos en su Biblia, ahí en 1 Corintios 15, dice en su Biblia ese título? ¿Cuántos tienen ahí? ¿Cómo dice en su Biblia en 1 Corintios 15? La resurrección de los muertos. ¿Hay alguien que diga otro? ¿Tenga otro título? ¿Verdad que no? Ese es el título o el tema principal que estamos estudiando en este capítulo. La resurrección que Pablo mencionó de Jesús la semana pasada, nomás la usó como evidencia para demostrarle a los corintios que sí hay resurrección de los muertos. Amén. Y es que los hermanos en Corinto, mis hermanos, no es que ellos dudaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían creído el Evangelio y el Evangelio es todo. El Evangelio es que el Señor murió por nuestros pecados. Lo creo, dijo, ¿verdad? Lo creo que Jesús murió por mis pecados. Eso es lo que nosotros confesamos cuando nos entregamos nuestra vida al Señor. Yo creo que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y ellos creían todo eso, mis hermanos, allá en Corinto. Pero lo que ellos no creían, lo que ellos, algunos tenían problema, era la resurrección de los muertos. ¿Qué es eso? Me preguntará usted, ¿no? Pero vamos a ampliar más de esto. ¿Amén? Versículo 2 y 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Usted tiene su Biblia ahí con usted, ¿verdad? Yo espero que todos tengan su Biblia. Pero otra vez he puesto los versículos que estamos leyendo en la Biblia para las visitas que no traen sus Biblias. Como también para los que nos visitan en Facebook, ¿verdad? Que tal vez no tengan una Biblia, que ellos puedan ver la palabra en la pantalla. Y por eso es la única razón que lo tenemos ahí en pantalla. Así es que si no trajo su Biblia, lo puede leer ahí arriba o lo puede leer en su Biblia, puede apuntar, puede subrayar las palabras que resalten para usted, ¿no? Así es que ellos creían y predicaban la resurrección de Jesús allá en Corinto. Pero algunos decían, no hay resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, usen la lógica, hermanos, en Corinto. Si no existe la resurrección, lo que acabamos de leer aquí en este versículo 12 al 13, si no existe la resurrección, como unos de ustedes dicen, entonces eso quiere decir que Jesús no resucitó. Usen la lógica. Si no resucitó, entonces quiere decir que en vano predicamos el Evangelio y vana es nuestra fe. Lo que Pablo está haciendo está, supongamos, ¿no? Supongamos que no hay resurrección. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No está diciendo que no hay. Es un ejemplo nomás. Primer punto. Voy a compartir 5 puntos si usted quiere apuntarlos. Acerca de la importancia de la resurrección. Es que la resurrección de Jesús demuestra que sí hay resurrección de los muertos. Es la primera evidencia que Pablo mencionó. Y le pone aquí la lógica. Tengan la lógica, hermanos. Dice. Tengan la lógica. Piensen, no, nada más piensen, usen la lógica en esto. Si no hay resurrección, entonces quiere decir que Jesús no resucitó. Y en vano es nuestra fe. Versículo 14 al 17, suponiendo otra vez. 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estamos hablando, Pablo está suponiendo aquí. Digamos que ustedes tienen razón que Cristo, de que no hay resurrección, es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que Cristo no resucitó, amén. Estamos claros en eso. Pero algo hay muy interesante que dice así. Si Cristo no resucitó, en este último versículo que acabamos de leer, vuestra fe es vana. ¿Y qué más dice? Aún estáis en vuestros pecados. Ouch. Imagínense. Entonces, si Cristo no resucitó, suponiendo, no solo es vana nuestra fe, mis hermanos, sino que todavía estamos o andamos en nuestros pecados. Imagínense lo que es eso. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó de entre los muertos. Y si no resucitó Cristo de entre los muertos, entonces Él no pagó por nuestros pecados. Y si Él no pagó por nuestros pecados, mis hermanos, entonces la deuda todavía sigue vigente. Si Él no pagó por nuestros pecados, ¿quién va a tener que pagar por nuestros pecados? Cada uno de nosotros. Dice Romanos también que la paga del pecado es muerte. ¿Ven la importancia de la resurrección? Porque si Cristo no murió por nuestros pecados y no resucitó, entonces el pecado está sobre nosotros. Ahora, ¿de cuál resurrección es la que ellos están hablando aquí? Ya les dije que ellos creían que Cristo había resucitado, pero ¿de cuál resurrección ellos están hablando? ¿De los muertos? No, claro. Pero la vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Fíjense que Pablo escribió Primera de Tesalonicenses unos 4 o 5 años antes que esta carta de Primera de Corintios. ¿Y saben de dónde la escribió él? No estaba en la carta, pero la escribió desde Corinto. Desde Corinto. Miren qué irónico. Que Pablo escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica y lo hace desde Corinto. Y como era costumbre, las cartas se tenían que circular en todas las iglesias. No era nomás para una persona que la escondiera. Entonces seguro, es probable que Pablo al escribir la carta se la circuló antes en Corinto, en la iglesia de Corinto, antes de mandarla a Tesalónica. Y ellos tenían problemas con la resurrección que Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo en su propia casa en Corinto. Deberían de haber estado ellos orgullosos, ¿no? Que primer tesalonicense salió de Corinto, ¿verdad? ¿Cuántos estarían orgullosos de eso? Versículo 13, ahí en pantalla también, de Primera Tesalonicenses, no 13 del que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Sino Primera Tesalonicenses 4. Vamos a ver de cuál resurrección está hablando aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Mire qué tremendo lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos. Dice que traerá con Jesús, con él, a los que durmieron en él. Los que murieron en Cristo, los va a traer el Señor con él, cuando venga por su iglesia. Si él viene mientras nosotros vivimos, van a venir con él los que ya murieron en Cristo. Si viene después y nosotros hemos muerto, entonces nosotros vamos a venir con él, imagínense. O sea que cuando nosotros morimos, dice la palabra de Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor, vamos con él. ¿Verdad? Y ya después, cuando el Señor venga a traer la iglesia, entonces nosotros vamos a venir, ¿verdad?, con Él. ¡Qué tremendo es eso!, ¿no? Y dice aquí que los muertos en Cristo resucitarán. Primero, versículo 15, también en pantalla. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imaginémonos, hermanos, esta escena, amén, que el Señor viene a traernos. Amén. Y si pasara en este mismo instante, en este mismo momento, si llegara a pasar y el Señor desciende del cielo, ¿no? Dice con ¿qué dice? Con voz de arcángel, ¿no? Con trompeta de Dios, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Saben cómo se va a sonar eso, hermanos? No voy a tratar de explicarlo porque no sé. No sé, mis hermanos, y no podemos ni imaginarnos lo que va a ser la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios que va a sonar cuando el Señor venga, mis hermanos. Pero lo único que les puedo asegurar es que va a ser algo tremendo. ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Si estamos vivos, lo vamos a oír aquí, y si no, vamos a venir con Él. Amén. Entonces, los que ya han muerto en Cristo Jesús, vendrán con Él, y donde quieran que ellos hayan sido sepultados, donde quiera que estén los restos o las cenizas, si fue incinerado, ellos resucitarán primero, si nosotros estamos vivos cuando eso suceda. Ahora, ¿qué pasará con nosotros si en este momento viniera el Señor? Mire lo que dice el 17 en pantalla. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo desde niño soñaba en volar como Superman. Yo soñaba porque como mi madre se vino para los Estados Unidos, esos eran mis sueños. Yo soñaba que volaba hacia los Estados Unidos. Nomás quería saber para dónde estaba Estados Unidos para yo volar para allá. Y yo volaba, ¿verdad? Y veía las casitas ahí abajo. Ese era mi sueño, mis hermanos. Y vamos a volar. Si el Señor viene cuando estamos nosotros vivos, para arriba, hermanos. Así como Él ascendió, ¿verdad? Así nosotros también vamos a ascender. Entonces, nosotros los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados. Muchos dicen que la palabra rapto no está en la Biblia, pero sí está en el original, bajo esta palabra, arrebatado. Dice arrebatamiento, por eso prefiero decir mejor el arrebatamiento que el rapto, ¿no? Más adelante, Pablo nos va a explicar también de que nosotros vamos a ser transformados también. Esos cuerpos glorificados que vamos a necesitar, esos cuerpos glorificados que los que en la resurrección van a recibir, nosotros también vamos a ser transformados ahí en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ven? Entonces esa es la resurrección que algunos hermanos en Corinto no estaban creyendo, mis hermanos. Ni aún porque Pablo lo escribió desde Corinto, ¿no? Ahora de regreso a su Biblia, o en pantalla también el versículo 18 de 1 Corintios 15. Dice así. ¿Qué pasa entonces si Cristo no resucitó? Todavía este es el pensamiento de Pablo. ¿Qué es lo que pasa si Cristo no resucitó? 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, entonces los que ya murieron en Él perecieron. Adiós. Goodbye. Si Cristo no resucitó. Jesús dijo en Mateo 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si no hay resurrección, entonces lo que Jesús dijo no era cierto, de que Él era la resurrección y la vida, y de que aunque estuvimos muertos, nosotros viviremos. Entonces, los que han muerto están perdidos para siempre, ¿no? ¿Ven, hermanos, como que la importancia de la resurrección? Amén. Es fundamental para nuestra fe. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No, yo no entiendo lo que conmiseración es. Nunca había visto esa palabra, o quizás la había visto de paso nomás. Así es que necesitamos ver este versículo en la versión, nueva versión internacional. En pantalla dice así, y para entenderlo mejor. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Eso se entiende mejor, ¿verdad? Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, dice otra versión. Entonces, conmiseración es lástima. Segundo punto, sin la resurrección no tenemos nada más allá de esta vida que esperar. Sin la resurrección, entonces no tenemos nada más allá de esta vida, ¿en qué esperar, mis hermanos? Ahora 20 al 22, ahora Pablo va a declarar la verdad. Antes era una suposición, supongamos que Cristo no resucitó. Ahora mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tercer punto, si está haciendo, está tomando nota. La resurrección de Jesús fue las primicias de nuestra resurrección. Las primicias de nuestra resurrección. Esto es las primicias de nuestra resurrección. Las primicias, ¿ya han oído ese término? ¿De las primicias? Las primicias era la primera cosecha del año. Y los judíos traían esa cosecha, las primicias las traían al templo. Y la entregaban, la sacrificaban en ¿cómo se llama? Una ofrenda de grano, que la mecían, así, ¿no? Y esa se entregaba después de la Pascua, mis hermanos. Mire qué simbólico también, como el Señor tiene todo bajo control. Cristo es las primicias de la resurrección, amén. Cristo resucitó el mismo día de la fiesta de las primicias, después de la Pascua. O sea que eso es tremendo, mis hermanos. Y lo que las primicias, el sacrificio de las primicias hacía, era que garantizaba la bendición de Dios para el resto de la cosecha. O sea, era poner al Señor primero. Traía uno la ofrenda de las primicias de toda la cosecha y el Señor bendecía toda la cosecha de más. Entonces, de la misma forma como garantizaba esa ofrenda, la bendición de toda la cosecha, así también garantiza el Señor nuestra resurrección con su resurrección. Por eso es que dice que Él es las primicias, amén, de la resurrección. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Esto, profecía del Salmo 110, versículo 1, el cual dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos que este Salmo menciona aquí entre ellos, uno de los enemigos es la muerte, como lo vamos a ver en el siguiente versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué quiere decir la palabra postrer? Los primeros eran primeros y los posteriores eran, ¿cómo es? Los postreros eran primeros. Postrer quiere decir último, ¿verdad? ¿Será por eso que de ahí sacaron la palabra postre? ¿O tengo mucha hambre? Porque el postre se come de último, ¿no? Aunque el jueves yo probé el pastel antes del, ¿verdad? Y muchos lo hacemos, ¿no? O entre medio la comida, ¿no? Pero postrer va postre. Casi se oye igual, ¿no? Me pregunto. Ahí se lo dejo a alguien de tarea. Gracias por ayudarme. Pero la palabra aquí en el original es la palabra escatos. Escatos, ¿han oído la palabra escatología? Escatología es la teología que estudia los últimos días, ¿no? El destino último del ser humano, el estudio de los últimos días es la escatología. Por eso esa palabra, escatos. Versículo 27 al 29. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Aquí viene algo muy interesante, algo que ha causado mucha incógnita entre los eruditos, ¿no? De esto que acaba de decir aquí, porque hay religiones que se bautizan por los muertos. Y probablemente lo han sacado de este pasaje, de este versículo. Pero si usted nota, mi amado hermano y hermana, Pablo no está diciendo aquí que eso es algo que se debería de hacer. No está diciendo, sino que está diciendo que hay personas, o había personas, en su tiempo que se bautizaban por los muertos. Y se está refiriendo, hermanos, a una costumbre pagana que se hacía en aquellos tiempos. No está aprobando tal práctica, no está diciendo que nosotros deberíamos de bautizarnos por los muertos, como lo hacen algunos, porque la salvación es personal, cada quien tiene que aceptar al Señor, cada quien tiene que tomar la decisión de bautizarse, ¿no? Pablo lo usa, Pablo está usando este ejemplo de estas personas que bautizan a los muertos nomás para probar su punto. Y el punto es esto, para decirle a los corintios, si aún los paganos creen en la resurrección, porque ellos se bautizan porque creen en la resurrección, y si ellos, los paganos, creen en la resurrección, ¿por qué no creen ustedes? Pa, 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 es lo que está haciendo Pablo. No está diciendo aquí, no está dando una doctrina de que hay que bautizarse por los muertos. Cada quien tiene que hacerlo personalmente. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ok. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección, dice Pablo, entonces ¿por qué arriesgamos nosotros el pellejo? Como decimos, ¿no? ¿Por qué nos arriesgamos nosotros? ¿Quién va a dar su vida por algo que no es? ¿Verdad? Por algo que no existe. No tiene sentido. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí nos está dando razones por qué creer en la resurrección de los muertos. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Otra razón que Pablo nos da aquí, ¿por qué creer en la resurrección, mis hermanos? Es el sufrimiento de Pablo y de otros que sufrían también por la fe. ¿Ustedes creen que ellos hubieran sufrido si no hubieran creído en la verdad, la veracidad de la resurrección? ¿Quién va a morir por una mentira? ¿Quién va a sufrir por una mentira? Esta frase, cada día muero, que Pablo usa aquí, otra versión dice, todos los días enfrento la muerte. Todos los días enfrento la muerte. Casi como nosotros, ¿no? Cada vez que nos metemos al frío. Fíjese que ayer vino mi madre a visitarnos y ya cuando ella se fue, cuando llegó a la casa nos llamó para contarnos que a unas 2 cuadras de la casa, nosotros, ella iba y ahí no hay alto, ¿verdad? Y hay muchas calles aquí a la derecha que tienen alto. Entonces ella iba, tranquila, cuando se vino una troca de esperanzas grandes, que no paró, no hizo el alto y cruzó a la derecha y se le metió enfrente a ella y ella frenó. ¡Pi! Por supuesto, ¿eh? Y el hombre nomás le hizo así, ¿verdad? Porque a saber qué iba pensando. Pero dice mi madre que casi se muere de susto. ¿Cuántos han pasado por una situación como esa? Que siente que se te sale el corazón, ¿no? Bueno, a veces pasamos, ¿no?, por esas situaciones como esas, ¿no?, que casi nos matan. Bueno, imagínese tener una experiencia de esas prácticamente todos los días de su vida. Imagínese vivir de una forma de que cada día pasas esa clase de situaciones. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que cada día Pablo enfrentaba la muerte. Pablo no tenía una vida fácil, mis hermanos. ¿Cómo él podría entonces vivir enfrentando la muerte todos los días por una mentira? Es ilógico. No tiene sentido. 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, entonces, hey, como decía el pastor, dale a la... vuelo a la hilacha, decía. Hay que darle vuelo a la hilacha. No sé qué significa eso, pero me gusta cómo se oye, ¿no? Si entonces, si no hay resurrección, hey, podemos hacer lo que nos dé la gana. No, pero sabemos que hay resurrección, amén. Sabemos que hay juicio venidero. Por lo tanto, nos vamos a portar digno de la vocación a que hemos sido llamados, como vimos el jueves. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire qué versículo tremendo. Y este deberíamos de... ya lo había escuchado. Hay quienes lo usan, ¿verdad? Como dicho. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El original dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿A qué se ven a esto, mis hermanos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pablo le dice, cuidadito, hermanos en Corinto, con aquellos saduceos que no creían en la resurrección, con aquellos paganos que traían sus propias tradiciones a ustedes. Cuarto punto, deja que la palabra de Dios moldee tu carácter, no las malas compañías de este mundo. No dejes que los paganos sean ejemplo para ti, ¿verdad? O influencia para ti. Tú debes ser influencia para ellos, como hijo, como hija de Dios que tú eres, ¿no? Y deja que la palabra moldee tu carácter, no esas compañías. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y el último punto para finalizar, conocer la verdad de la resurrección debería afectar la forma en que vivimos. Conocer la verdad de la resurrección debería de afectar nuestra forma de vivir, mis hermanos. Si algunos a nuestro alrededor no conocen al Señor, debemos nosotros examinarnos y preguntarnos, ¿seré yo la razón por la cual ellos no quieren acercarse a Dios? ¿Como yo cuando estaba joven? ¿Para ser como ellos? ¿Para qué? Estoy viviendo como alguien que conoce la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, con eso en mente, vamos a meditar en eso mientras nos preparamos nuestros corazones para tomar parte de la Santa Cena en esta tarde, este primer domingo del año, este privilegio que el Señor nos da de poder recordar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar en lo que los hermanos también vienen y nos dirigen con un canto y meditemos y examinemos nuestros corazones. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te rogamos, Señor, que nos moldees, Señor, con tu palabra, que moldees nuestro carácter, Señor. Padre, queremos, Señor, tener ese anhelo de conocerte más, de aprender más de ti, de aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este año nuevo, Señor. Queremos, Señor, buscar más de ti. Mi oración, Señor, es que cada uno de nosotros vayamos creciendo, Señor, espiritualmente, conociéndote más cada día, Señor, examinando nuestros corazones, Señor, cada día, y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado en Jesús. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Jesús, por morir por nuestros pecados, por ser sepultado, por resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Lo creemos, lo atesorizamos en nuestro corazón, Señor. Lo creemos, Padre, 100%, y te damos gracias. Y no tenemos vergüenza del Evangelio, porque es poder tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya, aleluya, de la muerte.
Así es, Señor bendito, gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, a morir en esa cruz, Señor, y a resucitar por nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por ese regalo, Señor, que tú diste por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, lo había apagado. Así dice también 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oremos, Señor, gracias por este jugo de uvas que representa la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Señor, vamos a hacer esto hasta que tú vengas y podamos hacerlo junto contigo, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, por la fe, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, perdón, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Cuántos quisieran que el Señor viniera hoy mismo? Amén, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, pero hay muchos que no conocen al Señor todavía. Entonces debemos de orar por ellos y debemos de pedir al Señor que nos ayude también a compartir el Evangelio con todos que el Señor pone enfrente de nosotros. Vamos a seguir.
Antes de continuar, hermanos, hay una congoja dentro de nuestro corazón. Quisiéramos disipar esa pena. Quisiéramos saber, hermana, si nuestra hermanita va a partir para Salvador hoy, el miércoles.
Vamos a orar por ella entonces.
Sí, vamos entonces a orar por ella y queremos cantar la canción esa de la bendición con todo nuestro cariño para ella, para todos ustedes, pero principalmente para ella. ¿Verdad? Como decíamos el otro día, el jueves pasado, si no estoy mal, hermanita Claudia, hay cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero no piense que Dios la ha abandonado, ¿verdad? Como nos compartía Pastor Carlos acerca de Pablo. Verá, el apóstol Pablo nos habla de ese aguijón de la carne. Verá, él fue un gran hombre de Dios y él le pidió a Dios que quitara ese aguijón de su carne, pero él no lo hizo. Verá, hay los propósitos de Dios, a veces nosotros no los podemos entender. Pero Pablo, sin duda, él ya le preguntó allá a nuestro Señor Jesucristo por qué nunca lo hizo. Verá, nosotros no lo vamos a entender. Posiblemente usted tal vez ahora esté un poco confusa, pensando que tal vez Dios la ha abandonado, pero téngalo por seguro que no es así. Dios está con usted y la va a acompañar a donde quiera que usted vaya.
Le dedicamos este himno con todo nuestro corazón, hermana. Siempre la vamos a tener en nuestro corazón. Y no es un adiós, sino un hasta luego, porque sabemos que pronto volverá a estar aquí en esta congregación que la ama.
Oremos por usted, vamos a orar y toda la congregación, vamos a decir hasta pronto, mi hermanita, vamos a estar orando de que el Señor la traiga muy pronto, amén. Allá vamos a ir, mi esposa y yo, vamos a ir a El Salvador, la vamos a traer, amén. Hermano, póngase de pie y vamos a orar por mi hermanita, amén. Aquí,
voltee.
No, volteese para que todos ahí. Amén. Mi esposa, ven, Ani. Así es que allá vamos a ir a ver. Este próximo año, primero Dios, vamos a hacer un viaje a El Salvador. Necesito ir a ver a mi abuelita, que tiene 98 años. Y tengo 30 años de no verla. Así es que vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración.
Padre Celestial, Señor, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos y de manera muy especial, Señor, ponemos a nuestra hermana Claudia, Señor, en tus manos, Padre bendito. Que tú la lleves con bien, Señor, al Salvador, Padre celestial, allá donde ella va a estar, Señor. Tú tienes un propósito para su vida, Señor, y que ella sea luz, Señor, ahí donde ella va a estar, Padre bendito. Que tú le des palabras, Señor, que tú le des denuedo, Señor, para que ella pueda, Señor, testificar de tu nombre, Señor. Que ella sea esa luz que estas personas necesitan donde ella va, Señor, y las personas que ella compartan con ella, Señor, que ella pueda hablarle de tu amor y lo que tú has hecho en su vida, Señor, y como tú la has guardado, Padre. Te pedimos una bendición especial sobre ella, Señor, que la guardes, que tú seas el piloto, Señor, que conduzca ese avión, que llegue con bien, como dice tu palabra en el Salmo 121, Señor, tú guardarás su salida y su entrada desde ahora y para siempre, Padre. Gracias te damos por su vida y por el ejemplo que ella es para nosotras, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos por su hija Ana también, que queda aquí, Señor. Que tú, Señor, le des a ella también la sabiduría, Señor, la dirijas, Padre, y que puedas abrir, Señor, puertas para un lugar que mi hermana Claudia pueda alojarse, Señor, porque tan pronto se encuentre un lugar, ella estará de vuelta con nosotros, Señor. Padre celestial, todo lo dejamos en tus manos, sabiendo que tú tienes el control, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén, amén, amén. Gloria al Señor.
Gracias, Dios la bendiga, mi hermanita.
Estamos despedidos, amados hermanos. Amén. Pero vamos a cantar un último canto para, si quieren, seguir alabando al Señor.
Mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad, no desistiré, no me rendiré. Allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón. Mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de mortalidad.
Gracias, mi amado Dios. Hemos llegado al final de nuestro servicio, Padre, y te damos gracias por eso, mi amado Dios. Te damos gracias porque nos permitiste nuevamente, Señor, estar aquí ante tu presencia, alabando tu santo nombre, Padre, y recibiendo, Señor, ese alimento espiritual, Padre. Nos despedimos, Señor amado, sin más preámbulos, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Nuevamente, Señor, te rogamos por nuestra hermanita Claudia, que va rumbo a Salvador, Padre. Te pedimos para que tú, Señor, siempre la acompañes en cada momento de su vida, Padre. Que le des paz y tranquilidad en su corazón, Padre. Asimismo, te pedimos por la hermana Ana, Señor. Y por todos nosotros, Señor. Por cada uno de nosotros, Señor, que también tienen sus problemas. Tenemos nuestros problemas, mi amado Dios. Te pedimos que tú seas benévolo, Señor. Que seas propicio a cada uno de nosotros, Señor. Y nos ayudes, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. No solo física, Señor, pero principalmente espirituales, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Señor, me lo bendiga. Amén.